A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Slaen.
Buenos días, Omar, y un cordial saludo para todos nuestros amigos oyentes.
Y hoy, Arnaldo y oyentes, vamos a presentarles una serie de entrevistas muy, muy interesantes a uno de los históricos de la radio-televisión argentina. Debemos decirlo, radio y televisión, dado que el personaje es Héctor Larrea y, aunque la mayoría lo conocemos por lo que hizo en radio, también tuvo su trayectoria en la televisión y aquí nos va a hablar también de eso, ¿no?
En el espacio de hoy recorreremos juntos la extensa y riquísima trayectoria radiofónica de Héctor Larrea. Larrea fue y es parte y pieza fundamental de la radiodifusión argentina de los últimos 50 años. Por ello, vamos a tomar las entrevistas que dos grandes comunicadores y, por supuesto, hombres de medios en general y de la radio en particular, le han realizado oportunamente en diferentes ciclos radiofónicos. Vamos a escuchar a Mario Pergolini, quien entrevistó a Héctor Larrea durante un programa irradiado por la Rock and Pop, emisora que transmite 95,9 MHz en la frecuencia modulada de la ciudad de Buenos Aires. Y también escucharemos a Eduardo Aliberti, quien entrevistó a Héctor Larrea en su ciclo Decime quién sos vos, que salió al aire por LRA1 Radio Nacional, estación que transmite en los 870 kHz de la amplitud modulada. Vamos entonces con estas interesantísimas entrevistas para redescubrir y conocer mucho más a este increíble personaje de la radiodifusión argentina que es Héctor Larrea.
Hola, ¿qué tal? Les habla Mario Pergolini en esta transmisión especial acá en la Rock and Pop. En minutos nomás vamos a estar charlando, mejor dicho, voy a estar charlando con Héctor Larrea. Esto no lo está escuchando Héctor, va a entrar en minutos nomás a estar con nosotros. Para mí es como especial, nunca le hice una nota a Héctor Larrea, jamás en mi vida. Él me ha hecho varias cuando estaba por sacar un programa de radio, un programa de televisión. He ido a Rapidísimo, conozco Rapidísimo como casi todos ustedes los conocen, de radios de AM de la mañana, de cuando era chico. Larrea me es familiar al oído. Recuerdo que mi mamá siempre lo tenía a la mañana, que escuchábamos la hora, esa media hora donde Gardel pasaba sin parar una atrás del otro, la hora del aficionado, me acuerdo que llamaba. Me acuerdo de esas dos locutoras gritando, que llegaba momentos que me desesperaba. Y también siempre pensé, desde el primer día que entré a una radio, que ese formato de programa era lo que a lo mejor había que hacer en la FM para diferenciarla de lo que era hasta entonces, cuando yo entré allá en el año 83, 84, ya ni me acuerdo. Larrea, todos saben también que está pasando por un momento especial y me tocó a mí en suerte, o tal vez elegido, hablar con él para que nos cuente sobre la radio, sobre lo que sintió por la radio, algunas historias de cómo empezó, de cómo estuvo por el medio y cómo está llegando con una radio que está pasando por un momento especial, buscando un camino, buscando ideas y forma de ser. Vamos a charlar con Héctor Larrea, que en sí para este país tiene que ser como un prócer de la radiofonía que tenemos, que ha sobrevivido una generación, que nos ha dado un estilo, un tipo que ha marcado un camino y una forma de hacer radio. Más allá de si te gusta o no te gusta, este tipo ha hecho que toda una generación lo escuche, aprenda e intente imitarlo. Así que vamos a poner un separador, vamos a hacer entrar a Héctor y empezaremos con esto.
El alma de Rappi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Rappi, 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 Rapidísimo.
¿Cuándo empieza Rapidísimo?
Rapidísimo empezó en el 69. Eso podría llamarse éxito, sí, si querés.
Cuando empezás a hacer radio, ¿no? Más allá de la experiencia del pueblo que sé que estuviste, de estar en propaladora dentro de lo que son los pueblos, tener esos parlantes que sonaban por todos lados. Cuando decidís venir a Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué venís? ¿Qué venía a decir? ¿Voy a ser una estrella a la radio? ¿Voy a...? Porque para hacer esto hay que tener cierto histrionismo, cierta seguridad en uno y también el afán de triunfar. Nadie viene con el afán de ser uno del montón. A menos que... Nada, no es tu caso, es el caso de otra gente que ya sabe que va a pasar por la vida tibiamente. O sea, el éxito no le llega a la gente porque sí. ¿Cómo? Ahora, mirate ahora, mirate vos ahora como aquel chiquito que llegó alguna vez a Buenos Aires, ¿con qué edad?
No tan chiquito, tenía 19 años.
Bueno, está. Tenías pelo, pero eras chico.
Mario.
¿Cómo llegaste? Que diciendo, yo vengo a llevar, esto lo atropello, esto me lo como.
No, primero tenía un concepto radial de lo que yo quería hacer en la radio, que era lo mismo que hacía en la red de parlantes de Bragado. Iba con un camioncito transmitiendo, propalando cosas, liquidación tal, y hacía como si fuera un programa, y ponía cortinas y ponía discos, y nadie escuchaba eso. A lo sumo, en el mejor de los casos, si me escuchaban me aborrecían porque era la hora de la siesta, por ahí.
Insoportable, ¿no?
Claro, que después lo prohibió.
Atención, tiendas, la liquidadora liquida. Trajes de pura lana, 159 pesos.
Tiri, la musiquita.
Y ponía los discos que me gustaban.
¿Pero cómo ponías disco en el...?
Porque tenía delante mío un pasadiscos. Y tenía los discos 78 todos amontonados ahí y ponía lo que a mí me gustaba.
¿Y cómo mezclaba la voz con la música? ¿No era todo lo mismo?
Era todo lo mismo. Tenías que bajar el volumen del disco y un poquito, y salía mezclado.
Sí, a su manera.
Salía con fondo de música. Era mezcla.
Claro.
Ahora, ¿quién lo escuchaba? No sé. Y después en la red de parlantes que yo trabajaba, hacía el mismo rapidísimo que hice en un comienzo, pero no
ahí
sé
ya eras la rea, o sea, por lo menos en tu ambiente, en tu grupo, en tu pueblo.
Sí, el tipo dedicado a eso.
Ahí.
Era ese que habla por el micrófono.
Y tus viejos decían, sí, mi hijo es.
Era ese por... Mi viejo yo no estaba, mi viejo murió a los 11 años.
Cuando tenías 11 años. Ah, ¿te criaste sin padre?
Sí, sin padre. Cosa que lamento mucho aún hoy.
¿Qué hacía tu papá?
Mi papá era músico.
¿Tango?
Sí. Es decir, tocaba todo.
¿De ahí tu amor al tango?
Era muy buen lector. Sí, es probable. Ah. Yo me nací escuchando tangos. Buenos tangos. Tenía buen gusto mi papá.
¿Tu mamá también?
Mi mamá también. A mi papá le gustaba mucho la música clásica y le gustaba mucho el tango.
Sí.
Y de tango elegía Bardi... elegía buenos Martínez.
¿Qué crees que te diría hoy tu viejo si te ve?
No lo sé. O sea, ese no es uno de mis grandes. Eso me costó una terapia, viejo. Mira que te lo voy a responder ahora.
Claro.
No sé. Pero lo que sé es que yo hubiera necesitado un padre. Ese padre, pero no cualquier padre, ese padre. No.
Saliste bastante derecho por no haber tenido padre.
¿Qué es ser derecho?
Sí, que yo podría haber hecho otra barbaridad, ¿no? O sea, te sé una persona de fe, te sé una persona de convicciones claras.
Claro, pero estaba la honradez de mi padre, que yo no podía defraudar. Y de mi madre, que yo no podía defraudar. Y eso siempre pesó en mi vida. Y un día éramos chicos y en la esquina había un panadero, un hombre, sí, que repartía pan con un carro con un caballo. Y le dejaban 5 de pasto o 10 de pasto, centavos.
Sí.
5 de pasto en un montoncito más o menos, 10 de pasto en un montoncito grande. Entonces todos chicos, cuando dejaban 10 de pasto, que era un montoncito grande, íbamos corriendo y nos tirábamos arriba del montoncito de pasto. Y se lo desparramábamos todos. Y sale la señora, doña Emilia Aliano, que era la mujer del panadero,
sí,
la mujer del panadero, y dice, pero salgan de allí, mocosos atrevidos, que están desparramando todo el pasto. Y vos, Héctor, parece mentira que seas la rea. Sentí una enorme vergüenza y dije, mi padre tiene un prestigio, no sé con qué palabras lo habré pensado yo en aquel momento.
No puedo hacer pelota este apellido como cualquier
no
cosa.
No puedo hacer pelota este apellido. Y siempre llevé eso como un poco como bandera yo. Por eso es que antes de meterme en una mala, la pensaba. Una mala, en mi tiempo,
sí,
era tomarte 12 yo verde. Yo decía, no, si con una está bien, ¿para qué me voy a mamar?
Bueno, tenía Buenos Aires porque hay radio.
Me vine a Buenos Aires.
¿Y vas a golpear qué puerta?
Porque hay radio y empecé a golpear todas las puertas. Me lleva...
¿Año?
Año 59.
Todo en blanco y negro.
Pero en el 58, yo era amigo de Emilio Estebanovich, un hombre,
claro,
que no sé si recordás. Era políglota, manejaba...
Voz de Radio Nacional durante mucho tiempo.
Pero era así él, porque impostara. Él hablaba así, hola, Curí, ¿cómo te va? Pero le empecé a trabajar... Yo lo había conocido en una conferencia sobre teatro en Pehuajó. Y lo vine así. Porque él me dijo que trabajaba en el Servicio Exterior de Radio El Mundo. Mirá lo que eran las radios. Servicio Exterior de Radio El Mundo. Y vine a verlo. Y me hace dar una prueba con un célebre jefe de locutores que se llamaba López Bretón. Y doy la prueba y le gusta al tipo. Y dice, che, este chico tiene ángel, puede servirnos y habla por teléfono ahí. Yo, ¿cómo la suplencia de fulano de tal? Bueno, puede hacer la suplencia de fulano de tal a partir de la semana que le estoy dando una noticia.
¿Para qué radio?
El Mundo.
La que años después te va a dar un revés.
Disney, hoy Disney World.
Sí.
Para un chico es menos de lo que era para mí Radio El Mundo en ese
momento. Claro. ¿Quién era la estrella en ese momento? ¿Quién reinaba en la radio?
Y reinaban los que reinaban. Fontana, Carrizo.
¿Fontana ya reinaba?
Sí, Fontana.
¿Carrizo también?
¿Carrizo?
¿Hace años que
y de los principios de los 50 vienen ellos. Me dicen, bueno, puede empezar a hacer suplencia. Venga, ¿cuándo puede venir? ¿Puede venir mañana?
¿Cómo?
Sí, y no se olvide traer el carné.
Ay,
yo no tengo carné. No me diga eso.
Yo lo digo cada vez que grabo una publicidad.
Te juro que sentí ganas de llorar. Te juro que sentí ganas de llorar. Porque era lo que yo había esperado todos mis 18, 19 años.
Pero pará, ¿ya el Iser ya estaba?
El Iser ese año, del 59, estaba cerrado.
¿Por
economía. Y no se sabía si lo iban a abrir o no, y sin carné no se podía trabajar. Y nadie te conseguía un carné. Te podían conseguir cualquier cosa.
¿Cómo cambiaron las épocas?
¿Cómo cambió todo? Y como no tenía carné, bueno, fue la gran desilusión.
¿No tenés carné? ¿Qué te dicen? ¿No vengas mañana?
Y dice, ¿no tiene carné? ¿Pero y por qué no me dijiste? Le dice Emilio.
Claro,
este chico no tiene carné. El tipo se enojó también.
Y
si no tiene carné, está por hacer el ICE. Pero me hubieras dicho, yo creía que venía del interior con carné. ¿Y ahora qué le digo a este muchacho? Yo estaba escuchando todo. Y bueno, y déjamelo a mí. Dice Emilio, que era un gran amigo. Emilio. Entendible. Sufrí una tremenda desilusión. Porque para mí era, te digo, Disney World multiplicado por 4 para un chico de hoy.
Sí, sí, para ponerlo claro, sí, imagina, es como que le digan ahora, mañana reemplazás, no sé, a Aymar en River y después te digan, ¿cómo? Ah, no, pero sí. no podés.
Ah, no, pero no podés porque no tenés la habilitación de
claro.
La AFA. No, era terrible.
Matar,
¿no? No, siniestro lo que yo pasé.
Además te habías preparado toda tu vida para eso.
Toda mi vida estaba consagrada a eso y no tenía mi vida otro objetivo.
Entonces, vas a Lícer, ¿Camada con quién? ¿Recordás alguno que haya salido con vos?
Calabró.
¿Qué Calabró?
Juan Carlos Calabró.
¿Juan Carlos Calabró es locutor?
Sí. Y cuando entró...
¿Ciclista?
Ciclista, cómico, buen cómico.
Buen tipo.
Locutor era su mayor aspiración.
¿Y estudiaron juntos?
Estudiamos juntos y era su tercer intento. Él había fracasado en 2 intentos antes de ingresar. En el ICER me fue muy bien, tuve mucha suerte. Pero yo recién venido de Bragado, con un solo traje para todo el año.
Claro.
Que se me gastaba en la entrepierna y tenía que hacerlo surcir. Era caro el surcido. Entonces vivía mal, vivía en pensiones que no me gustaban,
claro.
no me gustaba. Pero todo fuera por llegar a esa bendita radio a la que venía yo a ver los bailables o con mi madre o yo solo cada 3-4 meses y vivía ese Disney World.
Para darse una idea, la radio era teatro, la radio era como ir al cine, la radio era ver grandes bandas, ver a Sandrini, a Nini Marshall, ver a Carrizo. La radio
era escuchar a Horacio Salgán. La radio era escuchar...
Sin delío. Sin delío ya estaba...
Toda la orquesta, no estaba delío todavía. Pero toda la orquesta Salgán, cuyo estilo nació Maduro. La radio era ir a ver a Lalo Schifrin con su orquesta, sentarte en Radio Splendid a la tarde. Decía, y ahora salía Jorge Raúl Batallé, y ahora, señores y señores, Lalo Schifrin, la interpretación de tal cosa. Y vos veías a Lalo Schifrin.
Claro.
Yo era hincha furioso de Lalo Schifrin. Y Lalo Schifrin, incluso hasta podía saludarlo, acercarme como plomo, y saludarlo y decirle, yo lo escucho siempre, qué sé yo, no sé lo que diría.
Claro, claro.
Y tenían fotografías, los músicos, enorme firma. Yo con desesperación y envidiaba en el buen sentido, anhelaba hacer lo mismo que hacía Batallé, que hacía Jurado, que hacía Costa, que hacían tantos locutores que ha habido y buenos por decenas en la radiofonía argentina.
Bueno, y salís y conseguís, ¿pegás tu primer laburo o no?
Enseguida pegó mi primer laburo, porque faltó un animador en Bailables de Casa Gol, que era una joyería que estaba en Diagonal Norte y Florida.
Tu vida está asignada por la suerte.
Sí, sin duda. Falta el animador y me hacen debutar como animador, o sea, como anunciador de 2 discos y pasaba al mismo tiempo los avisos.
Que todo en vivo.
Alianzas para novios. ¿Hoy quién comprará una alianza? No sé, pero...
Ha cambiado todo. No es como un hecho muy importante.
Yo escucho cuál es, cuando escucho cuál es, digo... ¿Qué cambios extraordinarios? ¿Cómo tiene que ver la extracción social de las personas, su medio cultural, dónde se desenvuelve, cómo han sido criados, a qué colegio han ido? Eso es lo que marcan las diferencias. Cuando el profesional se expresa con sinceridad, se muestra tal cual es. Incluso cuando vos decís, soy un mentiroso, yo no sé hasta dónde creerte, porque sos un mentiroso.
Sos un mentiroso.
No.
Claro.
Bueno, pero
habría que decir, fui un mentiroso.
¿Cómo cambia todo? ¿Cómo cambian los contextos? qué conceptos, hay conceptos diferentes en lo que tienen que transmitir los jóvenes y en los que tenía que yo transmitir. Sí. Pero yo estaba contento porque lo que me tocaba era lo que me gustaba, hablar de música. Entonces yo agregaba siempre un comentarito, no anunciaba solo el título. Agregaba, si un trombón se había destacado, decía qué linda esa parte de trombón. Y eso llamaba un poco la atención, porque no era usual.
Vos agarrás en un punto todos los que hicimos FM después, como vos escuchabas a la mañana otras cosas, vos, te lo hemos dicho varias veces. Nosotros, pues yo me acuerdo tener, con todo respeto, 5 o 10 años y escucharte y tenerte siempre en la radio. De mi mamá escuchándote.
¿Tenías necesidad?
Sí, te tengo que contar porque
no aprendí. ¿Tenías necesidad de humillarme de esa manera?
No, pero a lo que voy es que después cuando pasa esa etapa del FM, toda para acá, todavía acabábamos de escuchar Phil Collins con su tema, los que habíamos escuchado AM dijimos, vamos a hacer FM como escuchamos que era la M. Aprovechemos la mejor calidad de sonido, aprovechemos un montón de cosas, pero hagamos AM. Sí. En el fondo, digamos, hoy en día, ¿cuál es? Y rapidísimo, salvo la calidad de sonido y ciertas tandas, después es muy similar. Nosotros hacemos Paso de Comedia, igual que lo venís haciendo vos desde los 70, me echamos deporte, secciones, o sea, a la larga todos son rapidísimos. Y a eso va mi pregunta. Cuando escuchás, 20 años después, 30 años después, que lo único que cambia en sí es la calidad del sonido o la edición digital. Y la radio está ahí, la radio siempre sigue estando y sigue causando furor, hay radios que pegan. ¿Qué lectura tenés del medio? Decís, bueno, indudablemente ya no se puede hacer más nada en radio.
Que la radio es inexpugnable y maravillosa.
Le ganó a la tele, le ganó a todo.
Pero absolutamente.
Le ganó a los diarios, le ganó.
La cintura que tiene la radio para ir acomodándose a los nuevos tiempos, a las nuevas preferencias, a las nuevas circunstancias, es impresionante. Solita se va acomodando. Cuando tardó más, fue en la primera gran crisis.
La de la aparición del televisor.
La de la aparición de la televisión. La televisión apareció como un pariente gordo en un departamento chico. No la quería nadie, los locutores había que empujarlo para que fuera, no le pagaban nada, claro, al principio. Pero había que ir a eso que llamaban televisión y que alguna vez en algún hogar iba a haber algún aparato.
¿Y se decía eso?
Eso se decía, eso me lo decía. Me lo contó 20 veces principalmente a mí. Pero ¿para qué iba ello, esa porquería que no te veía nadie, que se te veía todo nublado? Y además eso, ¿cuándo alguien iba a comprar un aparato? Eran carísimos, me decían, con la buena salida. Deliciosa persona. La radio encuentra con que se viene la televisión con todo, cada vez más gente, cada vez se venden más televisores, tienen que despedir sus orquestas estables, tienen que despedir sus elencos.
Caos.
El caos incomprensible. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Y bueno, entonces empezaron en la nada, cualquier cosa, cualquier horario. La cuestión es que la radio se desorienta y el lúcido que aparece para cambiar la radio en el 59 diciendo, ah, a la noche está la televisión, salgamos a la mañana, fue Fontana. Digo, claro, como figura grande.
Claro, claro.
Había otras personas, pero
claro,
no tenía.
A la mañana no había tele.
A la mañana no había tele. El que se da cuenta de poner la bisagra es Fontana acá.
¿Y a vos te gustaba o lo escuchabas?
Con locura.
¿Te daba envidia?
Un día me fui. Envidia no, admiración. Ah. Una gran admiración. Envidia no. No podía tener envidia de un tipo inalcanzable.
No hay mucha admiración en este medio.
Vos podés tener envidia de algo que te resulta potable tener.
Nah, pero bueno, mirá, si esto va, ¿cómo no lo hice yo?
Dios no, mío, no,
parece,
no.
Pero mira que era no, obvio, estaba ahí.
No, porque era magistral, yo no podía hacer cosas magistrales, nunca me creí tanto. Yo no podía hacer cosas magistrales, era natural que lo hiciera.
No, solo lo hiciste rapidísimo.
Solo hice rapidísimo, en serio. No inventé otra cosa, no pude. Todo lo otro que inventé pasó sin pena ni gloria, nadie se acuerda y eran cosas lindas. Pero bueno, Fontana se da cuenta que hay que hacer eso y lo hace muy bien. Yo no podía dejar de escucharlo, todavía no era profesional, ¿no? Una semana me voy a pintar mi casa de Bragado y no podía estar sin escuchar a Fontana Show y me compré una radio portátil en Bragado, que para mí era una erogación impensada, claro, para no perder el Fontana Show, porque eso era lo perfecto, lo nuevo, lo diferente, el Fontana Show. Fontana cambió la radio. Para mí, ¿eh? Este es mi criterio, nada más, puede haber otros.
¿Quién crees después, quién hace el otro cambio? ¿Lalo del Plata con...?
El otro cambio se produce con ustedes.
Lalo nosotros fuerte, con Lalo a la cabeza, digamos.
Lalo,
¿no?
Fuerte, y ustedes con Lalo como punta de lanza.
Claro, como punta de lanza.
Lo bueno es que Lalo no ha perdido vigencia. Al contrario, sigue siempre creativo, inquieto, a mí me gusta.
¿Cómo es rapidísimo hoy en día?
Y hemos aggiornado mucho, las cosas han cambiado, de modo que aquellos sketch estables ya no son tan estables, es diferente la manera de hacer humor, hoy la gente está atenta a otros problemas, siempre jugamos con la actualidad. Hacemos el editorial con Pueyrredón Arenales. Claro. Pero después hay otros cómicos que tienen su participación en un humor que Scalise y Marchetti han ido cambiando con el tiempo, y que yo mismo he ido, en las sugerencias pálidas que hago por ahí, también hemos ido cambiando con el tiempo, hemos ido virando. Hubo que reducir la posibilidad de llegada a edades desde la música, por ejemplo. Claro. Porque hasta determinado momento estuvo bien determinada música, después hubo que cambiar. Pero de eso nadie se dio cuenta. Dijo, ¡ah! ¡Qué cambio brutal! ¡Qué cambio bueno! ¡Qué cambio malo! No, nadie. Va sutilmente cambiando, tratando. Yo no puedo negociar la música. Es como negociar la sangre, no puedo. Yo con música no negocio. Yo puedo hacer música para menor edad siempre y cuando tenga un mínimo de calidad. De acuerdo a mi criterio, yo puedo equivocarme también. Pero siempre un mínimo de calidad. Un mínimo de calidad y respeto en todo. Es decir, en eso yo no le puedo fallar a la radio como no le podía fallar el buen nombre a mi padre. La radio para mí es otra mamá a la que no le puedo fallar. Yo no puedo ser indigno. Podré equivocarme, pero podré equivocarme por ignorancia. Pero no para ganar un punto más de rating o un peso más.
¿Por qué crees que sobreviviste de tu generación que no sobrevivió ninguno a la popularidad?
No sé, son esas cosas que se dan.
¿Y pero por qué crees que se dio?
Mira, un obispo norteamericano llamado Fulton Sheen, que hablaba por la televisión en los tiempos de la Guerra Fría, escribió unos cuantos libros que yo leí. Y en uno de esos libros decía una frase que me marcó bastante en mi vida. Sin hacer de esto una superstición, dale siempre a cada acontecimiento un criterio o un carácter sobrenatural. Hay cosas que no comprendemos. No quiero ser esotérico.
No, también.
Pero hay cosas, muchas cosas, Mario, que no comprendemos. Y una de ellas es mi permanencia. No la comprendo. Estoy.
¿Dijiste de si alguna vez alguien se va a dar cuenta y esto se acaba?
No. No, porque lo que transmitimos es una verdad. No creo que sea injusto, además, que estemos. Porque tenemos un producto digno. No creo que sea injusto, ¿no? Es más, un producto digno y con resto todavía, y con ganas de pelear y con una carpeta, un montón así de carpetas para poner, y que no la ponemos porque no hay tiempo. No hacemos ninguna genialidad, desde luego, ¿no? Pero por lo menos es aceptado a nivel popular.
¿Qué crees que perdió la radio en estos años? No que ganó, ¿eh? ¿Qué perdió?
Yo no sé si perdió, lo que sí es que cambió.
¿Se volvió más competitiva? ¿Mal?
Sí, más competitiva. Más competitiva, sí, en cierta medida más. Ya han desaparecido un poco, felizmente, aquellos feroces cruces de políticos y diputados. Que solo es pirotecnia, sí, pirotecnia, porque todos sabemos que el lenguaje...
¿Notás que le falta un recambio a la radio? Creo que el último fue el de los 80, cuando entró Joey Flores, Paluch, Lalo, que ya venía, o Bernassi.
Yo creo que la mano...
Y además parece que no se vio, ¿no? Como una nueva camada.
La mano en AM ya está.
En AM ya está.
En AM ya está. Estaremos nosotros unos años más, un tiempo más, unos días más, unos segundos más. Sí. Alguien cubrirá eso, ojalá que sea alguien que traiga un concepto diferente y nuevo, pero en AM faltan los clones de ustedes, o la continuidad de ustedes. No veo
a lo mejor cuando seamos más viejitos nos pasan a la AM a nosotros y empiezan a cambiar así las cosas,
o aparece un nuevo tipo de radio entre la AM y la FM. ¿Quién iba a decir que la FM iba a tener entidad alguna vez? La FM era, como te decía hoy,
el hijo bobo.
Un pariente gordo, claro, en un departamento chico. ¿Sabes por qué la tenían? Por obligación. Porque el pliego para que te dieran, claro, la AM decía que tenías que tener un FM. Entonces se la daban al chico de la esquina, al florista, al lechero. Y además daba pérdida siempre.
¿Nunca quisiste hacer FM?
No.
Qué loco, porque si te gusta tanto la música y te gustaría escuchar bien la música,
sí,
y todo.
Sí, pero no. Nunca se me ocurrió. En mi lugar yo creo que es la AM. Atorranta y con interferencias y eso.
Con tandero.
Con tandero y sin digitalización. Yo creo que ese es mi lugar.
Pero la tecnología le ha ayudado a la radio.
La ayudó.
No la tiró para atrás, ¿no? Es mucho más cómodo esto que tirar acetatos o cassettes.
Obvio, nosotros estamos digitalizados, pero yo no quiero un televisor en el...
¿En el estudio?
Una computadora en el estudio, ¿no? Yo trabajo así, con cosas que me traen escritas.
¿Pero por qué?
Porque no, porque me saca de lo mío. Incluso en mi casa la computadora se usa lo elemental, lo necesario. No forma parte de mi vida.
Creo que sos una persona preparada para decir lo que estás diciendo. Me parece que te ayudaría mucho, que tendrías una información muy instantánea.
Sí, es cierto. De hecho, la recojo en mi casa.
Claro.
La recojo a través de internet, sí, a través de los emails que me mandan mis amigos. Pero hasta ahí. Es decir, todavía yo trabajo muy artesanalmente y me divierte mucho. Y la información, todavía me tomo el trabajo de ir a buscarla, que es un laburo bárbaro.
Claro.
Ir a buscarla a los libros, tengo una no mala biblioteca. Y he ido juntando información a través de 2 años. Si juntás información a través de 30 años, algo tenés que tener, ¿no?
Héctor, para ir terminando, si la radio realmente fuese una mujer, un hombre, o un ser humano o algo, a esta altura, después de haber corrido la carrera, de estar en el medio de la carrera, bien, te fue de toda tu generación, sos uno de los pocos que le fue bien, digamos, que quedó, que perduró, ¿qué le dirías a la radio?
Que la amo. Que la amo como el primer día. Y que estos gladiolos son para ella.
¿Y vos crees que la radio te amó?
Sí. Me ha sido muy fiel. Me amó apasionadamente, tanto como yo a ella. Creo que en eso estamos empatados, mano a mano. Estando en radio sucedieron todos los acontecimientos privados de mi vida.
¿No le debes nada? ¿No te debe nada?
Siempre debo algo, ese está siempre.
¿Le debes más?
Siempre más, un poco más. Y no hice este programa y no estaba tan bien. Acá lo podía haber corregido la lista.
Pero le diste hasta la salud.
Podía haber arrancado más fuerte, ¿eh?
Le diste hasta tu salud.
No,
no tenés ni una mínima deuda,
¿no? No, sí, a lo mejor si no hubiera trabajado en radio mi salud estaría peor. No.
¿Qué parece?
La radio es una terapia para mí.
Yo lo creo.
Pero no lo digas.
Héctor, en nombre de todos los que te escuchamos, a mí que me tocó hoy esto, si de algo te sirve, toda una generación de radio intentó hacer radio imitándote.
Yo no lo creo eso, pero bueno.
Bueno, te lo dice alguien que te...
Lo acepto como una gentileza que me halaga, ¿no?
Y en tantos años de radio creo que mucha gente está más que agradecida por todo lo que le diste y lo que le vas a seguir dando. La verdad.
Sí, yo creo que...
Uno entiende lo que es la compañía de una radio. A lo mejor no uno que la hace, pero cuando uno escucha a un tachero o alguien que te grita en la calle, así, uno no se da cuenta realmente cuán grande es la compañía.
Yo me he dado cuenta de que es lo que vos estás diciendo, pero al revés. Es lo mismo, pero con distintas palabras. La relación, lo que yo entiendo, yo hablo por mí, ¿no? La relación mía, personal, con la gente, tiene matices muy fuertes. Yo voy a un público medio, a un público, gente como uno.
Logrado,
yo soy clase media baja. A esa gente me refiero yo. Pero no me refiero al nivel socioeconómico solamente.
No,
sino aquel que tenga una vetita espiritual, una vetita chiquitita, ese puede ser de cualquier nivel socioeconómico, y que piense que es bueno, como decía Fulton Sheen, sin hacer de esto una superstición, darle a cada acontecimiento de la vida cierto toque sobrenatural, porque hay muchas cosas que desconocemos. Con ese tipo yo me entiendo bien.
Muchas gracias.
No hay por qué.
Sí, sería.
No hay por qué.
Como cuando estabas en el mundo. Muchas gracias.
No hay por qué. Agradecer.
El alma de Rappi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Rappi, 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 rapidísimo.
Bueno, tal vez como empezamos, terminamos todo esto. Héctor no está acá. Se fue. Me queda la impresión de ver a una persona enamorada de la radio, y todos deberían saber que a la gente que le fue bien en radio hay gente que está totalmente enamorada del medio. Yo estoy perdidamente enamorado de la radio, me cuesta pensar mi vida sin radio, me cuesta pensar o pensarme sin un programa, y encontré en él eso. Es un tipo que ama la radio. La radio en sí no da grandes cosas, nadie gana grandes fortunas haciendo radio, en serio. La plata viene en otro lado, gracias a la popularidad que te da la radio a lo mejor empezás a hacerla. Pero son pocos los que hacen radio por la guita o radio por tener así ganas de ser famoso. El que piensa eso no le va bien en la radio, no llega. Hay que tener algo adentro, que está mucho más allá, está mucho antes de hacer tu primer programa. Hacer radio está en uno, casi nace con uno. Algunos se dan cuenta más temprano, otros se dan cuenta más tarde. La Rea lo supo desde el comienzo. Y todas esas personas que ustedes escuchan por radio, esas voces que escucharon sus padres, muchas de las que pasaron y escuchamos hoy, las que seguirán escuchando en este programa especial, es gente que amó la radio, más allá de todo, que tenía algo para decir, algo para contar, y la Rea es eso. Siempre tuvo algo para decir, algo para contar, no nos mintió. Él es lo que hemos escuchado siempre, así, en Rapidísimo o en donde sea. Y está bueno, es gente que ha dado mucho para que ustedes estén acompañados, para que vean las cosas distintas, para que estén informados, para que estén tristes, para que estén contentos. Así que bueno, ojalá lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, de estar
al lado de alguien que es un prócer de la radio. Y no porque sea grande o porque haya transcurrido mucho tiempo, sino porque hay gente que está predestinada a estar en una radio. Y Larrea es un auténtico animal de radio.
Otro de los personajes de la historia de la radiodifusión argentina es Eduardo Aliberti.
Indudablemente es un hombre de radio, un hombre que quiere profundamente a la radio y ha trabajado en muchas producciones también dedicadas específicamente a la radio. Y esta trayectoria también ya estaba marcada por una presencia en Rivadavia y otras emisoras. Así que nos encontramos frente a hombres de radio entrevistando a un hombre de radio.
Y Eduardo Aliberti lo conoció a Héctor Larrea cuando estuvieron en Radio Rivadavia, en Buenos Aires. Y justamente esta entrevista se la hizo en LRA, Radio Nacional de Buenos Aires. Y aquí es donde Héctor Larrea habla sobre su incursión por la televisión argentina.
Hoy, Héctor Larrea.
Empiezo a trabajar en la radio y mis amigos me decían, mirá, yo quiero hacer un programa, decía, que tenga tango, folclore, boleros y un poco de jazz. Dice, nunca te van a dar ese programa en una radio como La Gente. Trabajé en radios chicas yo, Radio Antártida, una radio que se llamaba Antártida. Trabajé en Argentina, trabajé en Del Pueblo, trabajé en Radio Belgrano.
Claro, y te dicen, si querés meter todo eso, anda buscándote otra radio.
No era eso, ni sé. Además lo consideraban una locura. Me decían, si no apareces en televisión, nunca te lo van a dar. Bueno, muy bien. Yo siempre tuve tendencia a tener muchísimos kilos de más. Me puse en forma, me conseguí un traje de medida y fui al Canal 13. Porque había un tipo de gerente que venía, un Ileana, Carlos Ileana, que iba de la radio. Él había sido operador antes de ser gerente en el Canal 13. Estamos en el 66, fines del 66. Perdón.
67, ¿no es?
Fines del 66. Voy y me dice, pero usted sabe, dice, usted llegaba en el momento adecuado, bueno, el momento justo. Así, qué suerte. ¿Sabe por qué? Mire, ayer hubo una reunión de gerencia con Guar Mestre. Y entre las cosas que se dijeron después de hablar de todo, Mestre tiró así como al pasar. Eso se dio el día anterior, yo no lo podía ni creer. Que había que ir pensando, tranquilos, en ir agregando nuevas caras como conductores de programa. Entonces dice, bueno, esto facilita las cosas. Le digo, bueno, si hay algo con música me gustaría. Bueno, dice, yo le voy a avisar. Me llama y me dice, mire, tengo una cosa acá. Hemos comprado en el paquete de este año de películas, venían unos videofilms, antes no se usaba el tape para eso, unos videofilms de 40 minutos de distintos artistas. ¿Qué artistas son? Y el tipo me dice, Lionel Hampton, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Vic Damone, Sammy Davis Jr. ¿Y cuál es el problema? Y que nos parece muy pesado. ¿Usted tiene alguna idea para hacerlo más liviano? Sí. Agarremos 9 canciones, nos va a dar el tiempo justo, cortando una de una, otra de otra, otra de otra, y yo hago los comentarios. Bueno, me dice, ¿usted habla inglés? Sí. Ni una palabra.
Obviamente.
Porque hablaban mucho los tipos. Entonces yo lo copiaba. Vos tenías un proyector de 16 milímetros. Fui, me presenté en Filmoteca. Necesito sacar sonido. Con un grabador que yo tenía, sacaba el sonido, iba corriendo y se lo llevaba una amiga mía que era profesora de inglés. Y ahí venía el proceso mío. Ella me daba una cosa así.
Y vos lo ponías en fonética, obviamente. Entonces yo, sin entender nada de lo que leía, una cosa de esas.
Nada. Entonces yo tenía, lo pasaba a castellano. Y lo ajustaba con el grabador al tiempo. Hablaba con una seguridad que parecía, y además me hacía el canchero, como si estuviera traduciendo con una solvencia de la gran flauta. Y se la comieron. Y se la comieron. Entonces, antes te ponían en una exhibición muy cruel, porque hicieron hacer un piloto y se vio en un microcine. Llamaban a todos los gerentes y qué sé yo cuánto. Y vos ahí también. Yo decía, uy, si llegan a opinar mal, yo me muero. Y se levantaron todos, no me decían nada, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Y cuando pasa, el gerente dice, le auguro una larga temporada en esta casa. Uh-huh. Y yo le pregunté al tipo que me había recibido, que se quedó conmigo, digo, ¿qué quiere decir? Y que se queda, viejo, ¿qué quiere? Bueno, ese piloto salió al aire.
Y ese fue en realidad lo decisivo de lo de la tele entonces, más que lo de la campana de cristal. Pero rapidísimo, que aparece en el 67. Claro. También es muy corto respecto
69,
de cuando... 69,
parece.
¿69? Bueno. Sí. ¿Por qué rapidísimo? Hay viejas definiciones que chocan. Porque duraba media hora al comienzo, por tu estilo, porque todo tenía que durar poco, sin expresar mucho. ¿Por qué fue?
No sé si poco, sin expresar mucho. Lo que sí que tenía que durar poco, cada cosa. Primero porque yo necesitaba 2 horas para eso. El planteo que yo me había hecho en la cabeza. El formato que yo me había hecho en la cabeza. Después porque en vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Me dijo el gerente de Radio El Mundo. Dice, tengo media, ¿te gusta igual? Sí, ya gozaba, ya hacía El Mundo del Espectáculo.
Claro.
Era Gardel,
sí,
todo
sí,
lo
sí, era Gardel, claro,
yo,
sí,
porque
sí.
La gente vivía mucho más loca por la gente que trabajaba en la televisión. Era como un monstruo de 2 cabezas. Trabaja en la televisión, la flauta. Empezaban a conocerme, me hacían pasar en la cola del banco, unas cosas bastante incómodas, te digo.
Yo te iba a preguntar, porque como te definiste como ciertamente tímido, cosa que creo que me consta.
Sí, a mí me mataba.
Eso te jodía, ¿no?
Sí, no, me jodía mucho. Después había que hacer cosas cortas, que era una manera de no correr el riesgo de cansar a la gente, pero yo todavía no sabía cómo iba a recepcionar, qué quería la gente. Yo le traía un material que estaba en desuso. ¿Cómo iba a reaccionar la gente? ¿Qué sé yo? ¿Tendré público? No sé, alguien va a ver. Y bueno, empecé así, rápido, tic, 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 tic. Ah, me dice, vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo, le dije a Malfitani.
Uh-huh.
Y Malfitani anotó y dijo, joder, qué título.
Mira
vos. Joder, qué título.
O sea que el nacimiento es vos diciendo vamos a tener que hacerlo rapidísimo.
Rapidísimo. Y es el título, le dije.
¿Cuántas veces usted habrá sufrido en la cola de los bancos?
Héctor Larrea también hace la cola de los bancos.
Y lo peor es que se encuentra con Mario Sánchez,
Titor,
Marito y toda la banda de Rappi
en la cola de los bancos.
¿Qué fue? Dígame, ¿esa es la cola del gas? Hasta ahora yo no escuché nada.
A ver si lo entendí bien, ¿no? ¿Usted quiere saber dónde se paga el gas?
Sí. Pero ya le veo la boleta a la señora. Mi señora gasta una barbaridad, debe tener el horno grande. Eso dicen que hay que controlar.
Mire, mire, yo de eso sé bastante.
Sí, no, es verdad.
Yo se lo hago probar a mi señora todos los días.
No le digo que lo uso, pero por lo menos lo tengo en condiciones.
Y empecé con media hora, al mes, una hora. Porque tampoco los tipos se querían jugar mucho. Ya nada, tengo media hora. ¿Eso qué quería decir? Vamos a ver qué haces. Uh-huh. Y empezó a gustar. A tener su público. Un público, gente como uno, nada de exigencias extraordinarias.
Nunca te produjiste, ¿no? En tele o en radio. Digo, comprar los espacios vos, montar una productora.
No,
te...
hice una coproducción con el 13 que fue un desastre. Perdí una enorme cantidad de guita. Y eso fue cuando terminó 6 para triunfar. Que me permitió ganar la guita que después iba a perder. Entonces, cuando terminó 6 para triunfar, parece ser que le querían... Hasta entonces no había toques populares en el Canal 13. Dice, no querés producir, inventamos un programa traído de los pelos, que era mezcla de música y entretenimiento. Y yo sé muy bien, porque era el ABC de Canal 13, cuando yo trabajaba como animador en Canal 13, las mezclas nunca dan resultado. Si el programa es de juegos, es de juego. Si querés poner música y juego, yo traía a Leo Maslía, traía gente de Telecataplum. Uh-huh. Y era medio sutil la cosa, ¿no? Yo sabía que...
El humor de los uruguayos era muy sutil.
Yo sabía que había que hacer un trazo más grueso, lo sabía. Pero quería probar también en la otra. Me fue mal. Es decir, ganaba el horario, pero le faltaban los 5 pal peso. ¿Vos viste cuando ganás el horario con 6 puntos, 7 puntos? ¿Y a quién le ganaste? A nadie le ganaste. Entonces hice 3 meses, hice otros 3 meses, perdí guita en el primero, perdí guita en el segundo, y entonces la gerencia del 13 me dijo, bueno, vamos a ver, vamos a cambiar de día y horario. Entonces dije, no, estoy cansado de perder guita, vamos a parar acá, esto no va ni para atrás ni para adelante. Y el primero que no creía en eso era yo.
En 2008, Larrea ganó el premio Clarín Espectáculos como hombre de radio. En el mismo año, el Éter como mejor conductor en AM. También fue premio a la trayectoria Éter en 2005 y premio a la amistad Rubén Machado, entregado por el Buró Argentino de Radio en 2001. A propósito de eso, alguna vez dijiste que estás agradecido de que hoy la televisión no te tenga en cuenta. Me parece que lo declaraste en una nota de página del 2009. ¿Tiene que ver con esto que estás contando, la trituradora de la tele, o es otro factor?
Tiene que ver con que es un ambiente muy denso. Para mí, intolerable. La televisión emite cosas que felizmente la radio no todavía, felizmente, por ahí sí las transmite.
Sí, hay alguna cultura clip que le está copiando.
Hay alguna cultura muy jodida que está más allá de la bobada o de la tontería, está en la mala fe, está en el bastardeo de las costumbres, de las relaciones de la gente, de si fulano fue a comer o no fue a comer. A mí me parece indigno eso de nuestra... radiofonía, la considero buena, y peor de nuestra televisión, que podría ser mejor. Pero además, el ambiente se cortaba con un cuchillo, gente muy recelosa, no digo que toda, ¿eh? Además, yo que soy fiaca por naturaleza, el sastre me tenía podrido, probando, porque siempre nunca trabajé con canje. Yo no soy un tipo fácil de vestir. Entonces, toda la ropa de medida. Primero que era un vagón de guita. Pero está bien, se cobraba bien. Y la maquilladora, y las uñas, todo lo que está en derredor del chusmerío de un programa. Que las minas se peleaban entre ellas, que esto, que el otro. Además había terminado por hacer programas de entretenimiento que ya me tenían cansado. Yo hablé con Romay personalmente para decirle, ¿podés levantar 6 para triunfar? Ya estoy cansado, fueron 7 años. Estaba cansado de lo mismo chistes. Ya no daba más con eso, ya está bien.
Cuando, ahora que decís esto de la televisión, me voy a permitir una autorreferencia sobre los efectos de después ponerle el puente a la pregunta. Yo hice TV Abierta, aquel famoso programa Cono contra Varela en Canal 2,
sí.
En América.
Sí, sí, me acuerdo.
Pero ya venía del cable. Igual siempre tuve claro que hago esta figura, ¿no? Que mi vida, mi novia es la radio y en verdad la tele es una prostituta cara con la que me gusta encamarme de vez en cuando.
A mí me pareció siempre eso.
Bueno. Y vos sabés que...
Carísima en algún momento.
Carísima. Y yo después me enfermo, tengo un linfoma, proceso cancerígeno en el 99-2000, y a mí nunca nadie me sacó de la cabeza que aquella tensión de la tele, capaz que es una pavada lo que estoy diciendo.
No, pero es posible.
Pero nadie me sacó de la cabeza que aquella tensión, que aquel estrés, que aquella seguramente baja de defensas, me había jodido. Cuando vos te enfermaste, porque también te enfermaste, ¿por qué pensaste que fue?
No lo sé. Pero es posible que haya habido... en ese momento una extraordinaria gravitación de temas personales aparte del trabajo, temas personales a los que no me referiré ahora, pero sí, puede haber habido. Nosotros no podemos afirmar ni nada científicamente. Consulté con tipos que están más allá de lo elemental y dicen, mira, no podés afirmar que es científicamente así, pero tampoco se puede negar. Y si vos tenés un estrés tan pesado, gravitante, como para bajarte las defensas, también me han dicho que las consecuencias de la baja defensa, un cáncer, por ejemplo, anda por la sangre y por ahí no se te manifiesta nunca en la vida. Uh-huh. Un fuerte estrés o una depresión polenta, una depresión sí te puede llevar a un cáncer. Yo pienso, ahora que vos me lo decís, me acuerdo, es muy posible... Tan apretado estaba que en el 2003 decidí largar definitivamente la televisión. En el 2002. Definitivamente la televisión. Había tenido dos operaciones muy bravas. Habían sucedido cosas en mi vida por inesperadas, muy agresivas. Consideré que estar en un ambiente que además nunca me fue grato, tan al revés de lo que me pasó en la radio. Te digo, lo de ahora de Nacional ya es el colmo de lo agradable, ¿no? Porque... la colaboración que hacemos entre la gente, Sebastián Ribavicius, mirá, acá tengo a Miles Davis que lo conseguí no sé de dónde, mirá, poto, y yo me voy corriendo a mi casa para escuchar, porque soy un desesperado. Entonces, y todos colaboran, y viene Fernando Pedernera, y viene Marcelo Simón, y te dice, mirá, el detalle este de Mercedes Sosa fue que la grabación se hizo... Eso es contar con una pared acolchada, de modo que por más loco que sea y te des contra las paredes, te tenés que parar, te serenás solo. Haces bien en considerarla tu novia.
En TV, Larrea hizo 6 para triunfar. Casino Phillips, Dígalo con Mímica, Humor Redondo, Waku Waku y 3x3.
¿Alguna vez dijiste que la realidad te resulta insoportable y que la radio es tu remanso? ¿La realidad quiere decir la vida?
Y hay aspectos de la vida que no me banco. Si las cosas que yo no tengo psicológicamente resueltas son muy pesadas. Ya en la tercera edad, cómoda, tranquila, es muy difícil encarar de nuevo un tratamiento. Entonces, además, por más tratamiento que haga, sé que hay cosas que nunca se van a solucionar, Eduardo. No me la llevé de arriba con el hecho de salir solo a la vida tan joven. Quedaron miedos, quedaron desconfianzas. Entonces, la radio, ya desde niño yo vi que me ayudaba a inventar un mundo. Esa realidad íntima, personal de cada uno. La chica que me hizo la nota, me acuerdo que fue una doble página del Centro de Clarín. Y llegó un momento que yo le hablaba tanto de la radio, yo le decía que era un refugiado emocional en la radio.
Un refugiado emocional.
Yo me pude...
Vaya figura. Bueno, un refugiado emocional. Qué lindo.
Yo vivo una vida en la radio y otra vida afuera, Eduardo. Vamos a decir, no tiene que ser así. Sí, claro. No, pero eso tenés que corregirlo porque no puede ser, porque y el día que no trabajes en la radio, el día que no trabajes en la radio, no trabajo en la radio. Pero mientras pueda trabajar en la radio, ¿por qué no voy a disfrutar de eso? Entonces la chica se enojó, me gritoneó porque me dijo, bueno, pero ¿a qué realidad te estás refiriendo? Dejate de joder. Y en la realidad personal, íntima de cada uno, a los problemas que cada uno tiene y que arrastra, y los miedos, las culpas.
¿Sos culposo?
En algunas cosas. Me gustaría haber sido mejor padre, por ejemplo, pero cuando vas a mil no te das cuenta. Si yo hubiera sido tan padre como tan abuelo de mis nietos, hoy no tendría la culpa de haberme dedicado, si se quiere, no como debía, a mis hijas, porque había compromisos con mis hijas que el vivir a mil no me dejaba. Pero también hay opciones. Vos vivís a mil porque querés vivir a mil. Esa es una de las culpas. No es que no me di cuenta, porque si no me diera cuenta, no sos culpable de lo que no te das cuenta, sos inocente, ¿no? Pero te diste cuenta, yo sabía que podía aflojar en esa. No podía.
Decime quién sos vos, Héctor Larrea.
Cuando en Radio Rivadavia te dicen que querían que la mañana fuera periodística y ellos ordenaran el tipo de música, cosa que me consta, yo creo que estaba en Rivadavia en ese momento, y te tenés que venir a una radio pública, después de estar, ¿cuánto? 40, 30 años, en sí, el mundo continental y Rivadavia. Rivadavia, que era para algunos un ruido más de Buenos Aires, para otros un sonido más de Buenos Aires, como se quiera, pero una institución. Después de trabajar siempre en un medio privado, a una radio pública, por esa falta de respeto de lo que fuiste objeto, y de esto me hago cargo yo, ¿no? Porque, digo, ponerle la música a la Rea es como, bueno, enseñarle a Maradona a patear con la zurda.
De todas maneras, fueron irrespetuosos.
Bueno, por eso digo. Pero
habían firmado por una cosa y querían cambiarla.
Bueno, digo, pero cuando tenés que venir a una radio pública, ¿te hace alguna cosquilla o no?
Favorable. Fue así.
¿De entrada? ¿Favorable? ¿O una vez que estuviste acá?
Te cuento por qué.
Dale, dale.
A pesar de que me trataron mal, en parte tenían razón. Te cuento, cuando yo iba bien en Rivadavia, que era una emisora donde nos iba relativamente bien, en una emisora que estaba mal, acá asume como director un muchacho llamado Mario Giorgi en Radio Nacional. Y me llama por teléfono y me dice, ¿no querés venir a Nacional? Y yo digo, vos sabés que es tentador lo que me estás diciendo, porque yo ya tengo mi edad. Y es muy difícil, con las necesidades de marketing que tiene la radio, modificar las cosas, y por lo general no va a atender la necesidad de marketing tal como están los gustos acá, y según lo que dan los chequeos, no va a dar para mejorar. No sabes cómo lo lamento, pero tengo un contrato. Bueno, chao, chao, hasta pronto. Tengo este problema con Radio Rivadavia, de golpe, de sopetón, quieren dar vuelta a todo. Cosa que yo pensaba que en el fondo estaba bien. Lo malo era hacerlo de esa manera, con engaña pichanga. ¿Para qué? Sé frontal. Mirá, nieto, no te necesito más. Y era seguro que yo me iba a ir. Pero era ponerle la firma, Eduardo. Bueno, llamo a un muchacho que me ayude en la administración y le digo, vamos a hacer una nota. Yo me quiero ir de Radio Rivadavia. Le avisé al dueño. Dije, yo me voy a ir. Pero no, ¿por qué lo tomás a este tipo en cuenta? Bueno, a este tipo en cuenta es el que vos mandaste, es el que te representa, de modo que está diciendo lo mismo que vos. Salió no sé dónde publicado, voy a firmar, firmo y me voy a tomar un café. En ese momento me llama Mona Moncalvillo. Me dice, ¿no querés venir? Le pedí una semana para tranquilizarme un poco.
Sí, sí, sí.
Y a la semana vine y arreglamos en hacerlo. Y yo consideraba que como frutilla de la torta, de un hombre que ya tiene sus años, era un fantástico periplo. Yo no sabía si iba a durar un año, tres meses, dos, si iba a andar bien, si no iba a andar bien. Lo lindo es que podés dar lo que honestamente, dentro de la capacidad de uno, sabe que puede dar. Yo estoy contento.
Demasiadas voces, mucha música y algunas ideas. Una vuelta nacional. Una selección de notables y Héctor Larrea.
Es importante expresar, Omar, amigos de La Rosa de Tokio, que luego de una extensa y exitosísima trayectoria en la radio, actualmente Héctor Larrea está retirado de los medios de comunicación.
Esto fue La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlagen.
Thank you.